Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha desplegado una importante operación en la que se esperan numerosas detenciones. Entre las personas implicadas se encuentran exconsejeros de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo. El primer arresto en Valencia practicado ha sido el del expresidente del PP de Valencia, Alfonso Rus. Sandra Moneo, secretaria nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, se ha referido aquí en Onda Madrid a estas detenciones.
La política no es corrupta, son corruptas las personas, pero frente a la corrupción, ningún tipo de tolerancia. Ningún tipo de tolerancia. Y con toda contundencia, sea de donde sea, venga de donde venga.
En Madrid, la policía ha detenido a dos personas por asfixiar y robar a 14 empresarios de nacionalidad china. Los arrestados son responsables, como decimos, de 14 delitos de robo con violencia e intimidación. Portavoz de la policía.
Los detenidos seguían a sus víctimas, todas ellas de nacionalidad u origen chino, desde la salida de algunas entidades bancarias o de sus negocios hasta el portal de sus domicilios, donde las asaltaban sustrayéndoles todos los objetos de valor y dinero en efectivo que llevaban encima. El método utilizado por los arrestados es el conocido como el mataleón, que consiste en que uno de los autores realizaba el estrangulamiento de la víctima a la que sujetaba fuertemente por detrás a la altura del cuello, lo que tiene en muchos casos consecuencias de pérdida de conciencia, mientras el otro arrestado le sustrae todos los efectos de valor, así como el dinero en efectivo que portara.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, recibe en una hora a los padres de Diego, el menor de 11 años que se quitó la vida presuntamente por acoso escolar. Este encuentro sucede al que ayer mantuvieron los progenitores del menor con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En declaraciones a COPE, Cristina Cifuentes se ha comprometido a seguir investigando el caso.
Y sobre todo y por encima de ello, lo que vamos a hacer de manera inminente es aprobar en la Comunidad de Madrid una estrategia muy completa, un programa completo de actuaciones preventivas para reforzar todavía más la actuación de los centros, de los profesores, también la vigilancia de los padres, pues para poder detectar posibles situaciones de acoso escolar a los niños que no se dan solamente en los colegios, sino también en Internet, en las redes sociales y en, digamos, fuera del colegio, en el entorno también de su ocio.
Juicio por el caso Madrid Arena. Carlos Manzanares, socio mayoritario de Control 34, la empresa contratada para la seguridad interior del pabellón, ha destacado que cedió a auxiliares y no vigilantes de seguridad al promotor, Miguel Ángel Flores, con quien planificó el número y distribución en un croquis unos días antes del evento. Manzanares ha declarado que no vio riesgo ni peligro alguno en el pabellón, ni vio avalancha alguna. Es más, preguntado sobre si observó mucha masificación en el recinto, ha respondido: había gente. Y en clave económica, el Tesoro coloca algo más de 2.500 millones en letras y vuelve a cobrar por emitir deuda. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. De nuevo, rentabilidad en negativa, es decir, rentabilidad positiva para las cuentas públicas. 351 millones de euros han adjudicado a tres meses con una rentabilidad del -0,25%. En la anterior subasta era del -0,16%, es decir, ha aumentado ese dinero que ha ganado el Tesoro por emitir deuda. Nueve meses es donde se ha adjudicado la mayor cantidad, el mayor importe, prácticamente 2.200 millones de euros, con una rentabilidad también negativa, aunque menor, un -0,08%. Con este resultado continúa la buena racha de subastas de deuda pública por parte del Tesoro, esto a pesar de que tenemos la prima de riesgo en el entorno de los 125 puntos básicos, un nivel del que parece difícil que se mueva en tanto en cuanto no haya formado un gobierno estable en nuestro país. En cuanto al IBEX 35, tenemos a un mercado que continúa recuperando las pérdidas de primera hora. Se mantiene en negativo, pero la caída es mucho más moderada. Tan solo un 0,70% logra superar los 8.500 puntos. El más castigado es Técnicas Reunidas, que pierde un 4,35%, mientras que en el lado contrario, el Banco Sabadell registra el mejor comportamiento al rebotar el 1,75%. En lo que respecta al euro, la moneda única se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico a esta hora de la mañana? DGT Javier Fernández de Heredia, muy buenos días.
Buenos días, hay que circular con precaución en la carretera de Barcelona a la altura del kilómetro 17. Se ha producido un accidente, está cortado el carril derecho en Torrejón de Ardoz en sentido Alcalá de Henares. Extreme la precaución y modere la velocidad. En el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos baja densidad hasta ahora en el centro, menos mal, porque está preparándose una protesta, una manifestación. Hasta el momento se mantienen concentrados en la plaza de Callao, pero en breve se pondrán ya a caminar en el movimiento hacia la plaza de España, teniendo en cuenta los conductores de la zona. También esperamos otra protesta a las 11:30 en el paseo de la Castellana. Ojo con esa calzada lateral, sentido sur, para los conductores que se mueven por esa zona más cercana al Santiago Bernabéu. Y por lo demás, a esta hora, pedirles precaución si circulan por la M30, porque el tráfico es muy fluido, se aprovecha para hacer trabajos de mantenimiento. Hay un carril cortado para los conductores procedentes del Puente de los Franceses, nada más pasarlo tienen ese carril derecho cortado en sentido sur. Y los conductores del otro lado, del lado de Chamartín, de Costa Rica concretamente, pues lo mismo, tengan mucha precaución, porque en ese elevado enlaza Costa Rica con la Gran Vía de Hortaleza, también están trabajando.
Pues es todo. Regresamos con más información a partir de mediodía. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí estamos tan ricamente echando unas horitas aquí en Onda Madrid, todo el equipo de Hoy en Madrid, muy contentos porque luce el sol en el exterior, aquí dentro, en fin, lucen los fluorescentes divinamente a estas horas. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hay que alegrarse porque a veces parpadean los fluorescentes y eso a mí me genera un poquito de tensión.
Uh-huh. Oye, esto se lo tomo al pie de la letra. Lo de que esto es una... Y ahora ya es que le digo hola Sergio por la mañana, empieza a sonar la música. Esto es como los musicales, ¿verdad? Yo siempre he querido que la vida real fuese como los musicales.
Sería tan divertido.
No, a la hora de verdad es un rollo. O sea, yo me doy cuenta, ahora cada vez que te saludo suena esto y claro, me despisto. Imagínate esto en la vida.
Luego es difícil encajar las músicas en la vida real. Es decir, el otro lado de la cama, la primera parte estuvo muy bien, la segunda parte ya era todo con calzador, claro.
Hablamos de una película, ¿no?
Sí, claro.
Ah, vale, vale.
Iba más o menos como eso, ¿no? La vida real con canciones,
¿no? Con canciones. ¿Y qué? No funcionaba, ¿no?
No, la primera parte funcionó muy bien, pero la segunda era como ya era... Vamos a poner la canción que sea que chirrea ya un poquito.
Ya. Claro, es que imagínate, claro, además, ¿en qué momento metes la música?
Claro.
Camarero, yo quiero jamón con melón, corazón de melón. No, melón. Claro, no te da tiempo ni a pedir el postre.
¿Tú o ya claro. El camarero que te saca ya el melón ahí? No sé, claro.
No me... No.
¿La plasmod?
No. Bueno, que me puse a hablar de musicales y esto no tiene nada que... Es que
divertido.
Como venimos de la hora anterior, don Juan, doña Inés, están haciendo un casting, hay que hacer un musical... Ahora hay que hacer un musical de todo.
Sí, ¿no? Claro. Y todo el mundo, sí, tiene su musical.
Tú imagínate, Zorrilla, ¿qué estará pensando el hombre? ¿Y por qué tienen que cantar mis personajes?
Pues
bueno,
nada. Él
ahora hacemos un musical de
tumba.
Todo. Se ha puesto de moda lo del musical. Que no le quito yo mérito,
no,
pero
no,
bueno...
Claro.
Pero esto no tiene nada que ver con el tema de los oyentes.
No, aunque
de
yo
hoy
también vengo de la hora anterior, sí.
Ah, tú eres de la hora anterior, sí, sí, también. Viajero en las horas, señores. Bueno, pero vienes de leer. Tú, mientras no, yo
claro,
he estado aquí, tú estarás
con
leyendo cosas.
Canela. Estaba escuchando lo de la canela. Uh-huh. Y he estado leyendo.
Aquí tiene que sonar María Dolores Prade. Un poquito de María Dolores Prade. A ver, la flor de la canela.
Ah, claro, la flor de la canela. Sí,
hablando,
sí, claro,
enlazando con lo del musical.
Sí, 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 porque bueno, ¿te acuerdas que cuando salió a colación lo de la canela? Que aparte de, dijiste, apunta al Monacid a ver si esto es afrodisíaco o no. Y
sí,
si preguntamos al doctor, dijiste, apunta a Martín Romo para ver si la gente tiene fe,
sí,
en recetas o trucos afrodisíacos o alimentos afrodisíacos. Pero aparte, coincide en el tiempo que a mí me ha llegado y he estado leyendo el último informe que ha elaborado y ha publicado Archive of Gynecology.
¿Qué me dice?
And
ya ha salido. De toda mi vida esperando a este informe.
Sí,
llevo todo el año.
Han hecho su nuevo informe en el que nos aseguran que la manzana es afrodisíaca.
¿También?
Sí, y despierta el apetito sexual.
Toma.
Es su última investigación, una fundación, una institución que lleva haciendo investigaciones desde el año 1870, cuando lo del sexo era tabú y la sexualidad.
Uh-huh. ¿La manzana?
La manzana,
pues en
sí,
Asturias estará encantado. Vamos.
Estará
mal. Todo debe ser la juerga.
Bueno, que la investigación se ha realizado con 731 mujeres, edades comprendidas entre 18 y 43 años, uh-huh, tenían que hacer su vida normal. Lo único que cada participante consumía manzana todos los días.
¿Solo mujeres?
Solo mujeres. El estudio solamente es aplicable a mujeres. Los resultados que arroja el estudio demuestran que las mujeres, tras consumir manzanas diarias, mejoraban en su actividad sexual. Se han estudiado sus orgasmos, uh-huh, se ha estudiado el deseo sexual. Y todo se debe a una hormona que tiene la manzana, que es la hormona floricina. La floricina resulta que es un fitoestrógeno y facilita, entre otras cosas, la lubricación. Uh-huh. ¿Vale? Entonces despierta el interés.
Pues te lo explica todo.
Lo explica todo.
Lo explica absolutamente todo. O sea, ¿por qué Vale dio la manzana, Adam? En realidad estaba buscando otra cosa. Nada del árbol, de la no, ciencia, del bien. Nada, estaba a otra cosa. Ha sido malinterpretada,
claro,
a lo largo
apetito,
de la historia.
El apetito,
fíjate,
el apetito. Interesante, uh-huh, además, porque ya han aprovechado y han hecho un 2x1 en el,
¿sí?,
estudio. Aparte de que la manzana mejore la excitación, la cáscara de manzana elimina la
¿cómo
grasa?
La cáscara, pero la manzana tiene cáscara.
La cáscara, la piel de la manzana.
Ah, una cosa es la piel y otra cosa es la cáscara,
la,
compañero.
La,
o sea,
la traducción, ya sabes que
ah, bueno, estás traduciendo directamente
este
el alemán.
Archive of Gynecology and Obstetrics.
Ya.
Entonces, la piel de la manzana elimina la grasa acumulada en nuestro cuerpo.
Eso ya sabíamos.
Pues eso,
que tiene pectina.
Lo constata. Mm. ¿Qué han dicho los sexólogos expertos y científicos a raíz de este estudio? Que si las mujeres comienzan a tener problemas sexuales o quieren mejorar su actividad sexual, le recomiendan, lo primero, caricias. Lo primero que hay que recibir es caricias.
Vamos, se habrán vuelto
y luego,
locos.
Manzanas.
Se habrán vuelto absolutamente locos, ¿no? Con, de fuerza. Y estudiate una carrera de medicina para esto.
Sí, 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 para hacer ese estudio en el que digas que la manzana mejora tu vida, uh-huh, sexual, que la piel de la manzana te ayuda a perder grasa y que lo mejor, anteponiéndolo a cualquier afrodisíaco, es las caricias.
Ya.
Tener mimitos.
Bueno, pues han quedado lo que digo.
Del puente a la Alameda.
Bueno, ¿y qué queremos? Que compartan sus
pues
alimentos afrodisíacos.
Claro, si son más de canela, soy más de manzana, ¿tenéis algún truco, alguna receta para que la pasión no decaiga?
Uh-huh. Pues,
para sentirnos
sí,
vivos.
Bueno, tú verás lo
que
haces.
El
pero
corazón
sí,
se nos sale de la boca.
Exactamente. Bueno. Mira, esto te lo van a agradecer mucho los fruteros.
Sí, es verdad, ¿eh?
Digo yo.
¿La fruta de la pasión? ¿Enciende la pasión?
Pues no, porque creo que la fruta de la pasión, el nombre es por la pasión de Cristo, no por la otra pasión, compañero, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, que luego veremos a ver cómo salimos de esta. Bueno, tenemos un teléfono que es el 910 30 63, que es gratuito, ¿Eh? Esto no lo hace afrodisiaco, pero lo hace muy atractivo.
No, pero esto te pone, sí. Hasta lo pone a la hora de llamar.
Aquí la
pone.
Que se pone es Almoracita, no, te, digo, es la que
yo me
coge
meto la
llama.
Piel del oyente.
Ah, vale, ¿eh? Vale, antes, vale,
antes,
vale.
Antes que sea de pago o no, pues a mí me pone más que el teléfono sea gratuito.
Que no estoy hablando de lo mismo, que digo que uno llama y Belén Almonacid es la que recoge el recado y el testimonio del oyente. A ver, cuidadito con lo que estamos diciendo. ¿Eh? ¿Tenemos un WhatsApp? Que este... ¿Directamente lo recoge Martín Romo?
Sí, 628-091-117.
Bien, tenemos unos un correo electrónico que también lo recibe Martín Romo.
hoy@ondamadrid.es.
Y tenemos unas redes sociales que controla ¿quién? Martín Romo.
Pues mira, Hoy en Madrid, así nos encuentras en Facebook, @hoyenmadrid es nuestro usuario en Twitter.
Muy bien, pues mira, yo mientras van llegando esas sugerencias de alimentos afrodisíacos, voy a ver si le echo gasolina al asunto. ¿Qué te parece?
Yo soy más de gasolina que de diésel.
Dame más. Había una canción que mezclaba.
Daddy Yankee.
¿Ves? Daddy si Yankee. Esto fuese un musical, ahora sonaría Daddy Yankee, que es una manera
Dame
de unir
gasolina,
dos temas que no tienen nada que ver, gasolina. Pero que, en fin, están muy hábilmente unidos en
tú?
Esta composición melódica.
Te voy a contar yo,
Dime.
Abuelo Cebolleta, que Daddy Yankee.
El... ¿Abuelo Cebolleta eres tú
sí,
o soy yo?
Yo,
te voy a
Cebolleta.
Contar yo, Abuelo Cebolleta. No sé si esto
yo,
era
yo
por mí o
para
la
ti. Vida, toda la vida, aunque no tengo. Y yo soy un ectoplasma, llevo aquí toda la vida.
¿Sí?
Que Daddy Yankee, en la primera emisora que sonó en España, fue en esta, en Onda Madrid.
¿Qué me dices?
Sí, sí, antes de todo el boom.
¿Y eso por qué?
Sí, sí, porque nos lo trajimos directamente.
¿A Daddy Yankee
a Daddy
en persona?
Yankee, sí,
¿estuvo
sí,
aquí?
Con sus grabaciones, Dame Más Gasolina, cuando no era nadie, sí, sí.
Fíjate, ¿y ahora qué? Ahora dice que no viene, ¿no?
Yo, nunca más, es decir, tiro millas y nunca más.
Qué desagradecidos son los famosos. Los lanzas al estrellato mundial y luego no te hacen ni caso. En fin, que vamos con lo de la gasolina y el gasoil.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. Solo hasta fin de existencias.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡El Atlético Griezmann!
Mañana, el Atlético de Madrid buscará un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:15 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Celta de Vigo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues ya saben ustedes, de esto se está hablando mucho últimamente. Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, ha hablado de la posibilidad de que en 2020 se prohíba circular por el centro de Madrid a los vehículos diésel. ¿Por qué? Porque se supone que son bastante más contaminantes que los vehículos que se mueven por gasolina. Hemos querido saber exactamente cuál es la diferencia entre un vehículo y otro, si hablamos del tema de la contaminación. ¿Son realmente tan contaminantes los vehículos diésel? Si lo son, ¿por qué hasta ahora se nos ha estado vendiendo por activa y por pasiva que era mejor comprarse un coche diésel que uno de gasolina? Es más, ¿en qué se diferencia el gasóleo de la gasolina a la hora de la verdad? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Álvaro Sauras, que es ingeniero y que además es jefe técnico de Autofácil y Evo España. Es decir, que es un experto que se lo sabe todo sobre esta materia. Álvaro Sauras, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues empezamos por el principio, si te parece, por esta pregunta que, fíjate, yo no me la había hecho hasta ahora, pero me doy cuenta de que no tengo ni idea sobre el tema. ¿En qué se diferencia la gasolina del gasoil?
Técnicamente hablando, la gasolina y el gasóleo son los dos hidrocarburos. Uh-huh. El gasóleo es una molécula un poco diferente a la gasolina en el sentido de que es una molécula más larga y, por tanto, da lugar a un poco más viscoso. Uh-huh. Por lo demás, son prácticamente, cuando se quema, producen dióxido de carbono y agua, siempre que esa combustión se produzca en condiciones ideales, que uh-huh. no son las condiciones que se dan en el interior de un cilindro de un motor durante la combustión. Del combustible.
Ya.
Pero esencialmente no existe gran diferencia en cuanto al combustible. Las diferencias están en el ciclo que utiliza térmico, que utiliza un motor y otro para extraer energía de ese combustible.
Ya, y entonces, ¿por qué es peor el motor de los vehículos diésel?
Bien, cuando hablamos de contaminación tenemos que hacer una distinción importante. Uh-huh. Por un lado están las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas que, si bien no es venenoso, es un problema desde el punto de vista del calentamiento global, etcétera.
Sí.
Y por otro lado están las emisiones que sí son venenosas, las emisiones nocivas. Serían las emisiones de partículas, las emisiones de monóxido de nitrógeno, las emisiones de oxígeno y las emisiones de combustible no quemado.
Uh-huh.
Entonces, los motores diésel, por su funcionamiento, tienen un consumo inferior a los motores de gas. Su ciclo térmico es más eficiente, de forma que hace más trabajo con menos cantidad de combustible.
Sí.
Y gracias a eso generan menos CO2 y consumen menos. En ese sentido, un motor diésel contamina menos que un motor de gasolina. Si entendemos que el CO2 es un contaminante.
Sí.
El problema es que el motor diésel puede generar niveles superiores de los contaminantes, digamos, nocivos o venenosos, a los que genera el motor de gasolina. Si bien todo esto hay que analizarlo detenidamente porque no es así en todos los casos.
Claro.
Por ejemplo, Manuela está muy preocupada por las partículas que emiten los motores diésel.
Sí.
Sin embargo, se da la circunstancia de que los motores de inyección directa de gasolina actuales están emitiendo tantas partículas o más como los motores diésel. Y esos motores, los de inyección directa de gasolina, no utilizan un filtro de partículas para eliminar esas partículas, de forma que esas partículas las estamos respirando. A partir de 2017 va a ser obligatorio ese filtro. Pero a día de hoy, un motor de gasolina con inyección directa está generando tantas partículas o más como un motor diésel con una que cumpla una norma anticontaminación, por ejemplo, Euro 4, que es de hace 5 años.
Uh-huh. ¿Y esto por qué no se
generando,
cuenta? Claro.
En principio porque ha sido una sorpresa que se ha descubierto con el auge de los motores de inyección directa de gasolina. Hace 5 años o así, uh-huh. no se sabía. Esto se sabe, está previsto en la norma Euro 6 a partir de 2014.
Sí.
Y era algo que no se esperaba. Ha sido un resultado inesperado. Pero en estos momentos se están vendiendo motores de inyección directa de gasolina que generan ese tipo de partículas, que se llaman PM2,5, porque tienen 2,5 micras de diámetro, eso son 2,5 milésimas de milímetro, y que se supone que son las más peligrosas porque son capaces de entrar por las vías respiratorias hasta los propios cerebros, es decir, de atravesar todas las barreras defensivas que tiene el sistema respiratorio para expulsar todo el polvo que respiramos con el aire, y que se pueden quedar ahí como si fuera una especie de minicélula terrorista. Al fin y al cabo, esas partículas son un núcleo de carbono que están rodeados de todo tipo de barrerías que se han generado durante la combustión, si bien a escala micrométrica. Entonces, puede estar ahí el resto de tu vida, puede hacerte algo, puede hacerte no hacerte nada. El riesgo asociado a estas partículas, en cierto modo, es el riesgo parecido asociado a fumar.
Yeah.
Uno puede fumar un pitillo durante años de su vida y morirse de un infarto al corazón o de un cáncer de cualquier cosa que no sea pulmonar.
Uh-huh.
Entonces, también es complicado hablar de riesgos. Y Carmen ha dicho que son terriblemente peligrosas. El problema, igual que con el tabaco, es que si bien sabemos que hay muertes relacionadas con esto, no hay muertes directas relacionadas por esto. Un ancianito puede morirse de un enfisema pulmonar y ese enfisema pulmonar puede verse agravado por culpa de la concentración de monóxido de nitrógeno que haya en el aire un día en lugar de Madrid. Pero no tenemos causas, muertes directas debido a las emisiones de CO2.
Oye, Álvaro, durante años se nos ha estado diciendo o se nos han estado vendiendo los vehículos diésel como una gran panacea. Compre usted un vehículo diésel y su vida será mucho mejor. Le va a salir más baratito circular, son unos vehículos estupendos. Y ahora de pronto nos encontramos con que estos vehículos en algunos lugares, como es Madrid, se pueden prohibir. ¿Hay alguna manera de disminuir la contaminación de un coche diésel que ya tenemos en nuestra casa o vamos a tener directamente que tirar el coche y comprarnos otro?
Pues por partes. Primero, creo que la textual de lo que ha dicho Manuela Carmena es que va a prohibir el diésel contaminante.
Ya, claro, el problema es
una
cómo sabemos.
Muy peligrosa.
Claro, ¿cómo sabemos primero si nuestro diésel, el de nuestro coche, es contaminante o no es contaminante? Y luego habrá que definir contaminante, efectivamente, ¿no?
Veamos, actualmente está en vigor la normativa Euro 6, ¿vale? Tú te compras un coche y ese coche cumple la norma Euro 6. Desde el punto de vista de las partículas, que Carmen ha descrito como terriblemente peligrosas, creo.
Sí.
Un coche diésel Euro 6 no emite partículas. Lleva un filtro de partículas que elimina el 99% de las partículas que se podrían emitir. De forma que un diésel Euro, incluso un diésel Euro 5, no es contaminante desde el punto de vista de las partículas.
Yeah.
Desde el punto de vista de los óxidos de nitrógeno, actualmente es posible eliminar completamente los óxidos de nitrógeno en los gases de escape de un diésel. Lo que ocurre es que, como hemos visto todos con el asunto del caso Volkswagen,
sí, claro,
los fabricantes no están del todo no están haciendo todo lo posible por llevar eso a cabo. Y no sabemos hasta qué punto están intentando hacer trampas en cuanto a las emisiones de óxidos de nitrógeno de sus coches. Pero técnicamente es posible, utilizando un aditivo que se llama AdBlue, que básicamente es una disolución de una sustancia que se llama urea,
sí,
que se inyecta en los gases de escape y ya lo utilizan todos los vehículos industriales grandes, destruir completamente, y cuando digo completamente quiero decir completamente, cualquier rastro de óxidos de nitrógeno en los gases de escape. Luego, un coche diésel puede ser más limpio actualmente que un coche de gasolina, y teóricamente debería serlo. Cuando digo más limpio, quiero decir que un coche diésel que cumpla la normativa Euro 6 a rajatabla,
sí,
prácticamente es que coger aire de la calle y echarlo por el tubo de escape más limpio que entra por la admisión, con la excepción de que ese aire ya no va a tener oxígeno, sino dióxido de carbono.
Bueno, por lo tanto, hablar así alegremente de la posibilidad de prohibir todos los vehículos a diésel, en fin, es una temeridad.
Es una locura.
Teniendo
es
en
una
cuenta
locura sensacionalista.
Esto que nos estás diciendo, Álvaro. En segundo lugar, cualquiera que esté pensando en comprarse un coche y prefiera optar por un coche diésel, hombre, que mire esto de la normativa Euro 6 y Euro 5, ¿no?
El coche que se va a comprar, depende. Si es un coche nuevo, va a cumplir la normativa Euro 6.
O sea, que ahí no hay que preocuparse. Se supone que
no
va a estar dentro de la normativa.
Sí. Exactamente. Yo creo que no va a haber ningún problema. En cualquier caso, quien esté preocupado por la contaminación debe preocuparse por qué clase de contaminación está preocupada.
Ya.
Preocupado. Porque si está preocupado por emitir dióxido de carbono en grandes cantidades,
sí,
lo mejor es comprarse un diésel porque es el que tiene menor consumo y menores emisiones de gases de efecto invernadero.
Sí.
Si la mayor parte de sus recorridos van a ser por carretera, no por ciudad,
sí,
comprarse un diésel tiene todo el sentido del mundo. Porque el problema de los óxidos de nitrógeno es un problema local. Quiero decir, el mayor fabricante de óxidos de nitrógeno del mundo son las empresas de fertilizantes. Cada vez que los labradores echan urea o inyectan, sí, amoníaco en el terreno para fertilizar, eso se acaba teniendo los óxidos de nitrógeno. Y no pasa absolutamente nada. Después llueve y el óxido de nitrógeno se convierte en ácido nítrico que cae en el amoná.
Yeah.
El problema del óxido de nitrógeno es en las ciudades, donde se mete 1 millón de coches y cada uno genera una cantidad sensible de óxido de nitrógeno. En ese momento podemos llegar a tener lo que llaman smog o niebla fotoquímica,
sí,
que es esta gorra de color rojizo que se forma sobre Madrid. Entonces, si tú vas a comprar un diésel y vas a conducir sobre todo en carretera, eso no debería preocuparte porque tú no vas a ser un factor contaminante en cuanto al óxido de nitrógeno. Y si te compras un coche diésel vas a emitir menos CO2 que con un coche de gasolina y además te va a salir más barato. Si te quieres comprar un coche y vas a conducir sobre todo en ciudad, entonces sí es posible que sea sensato plantearse comprarse un híbrido de gasolina,
sí,
antes que un coche diésel.
Ya, vale.
Oye, porque la gasolina por su funcionamiento no genera óxidos de nitrógeno. Y prácticamente no genera partículas.
Ya. O sea,
a excepción de los motores, perdona que te vuelva a cortar otra vez, de los motores de inyección directa de gasolina, que es algo que, como ya digo, ha sido una sorpresa, en cierto modo.
Bueno, pues yo creo que con esas indicaciones nos vamos orientando un poco sobre este problema que de pronto se nos ha venido encima a quienes tenemos coches de gasolina y a quienes tenemos coches diésel, que no sabemos muy bien, tampoco sabíamos muy bien cómo lo piensa hacer la alcaldesa. Quiero decir que un coche diésel no lleva un cartel diciendo buenas, voy a diésel. Esto iba a ser un poco complicado, pero bueno.
Yo creo que lo que quiere hacer, lo que podría querer hacer Manuela Carmena, es prohibir la entrada a Madrid de coches diésel anteriores al año 2000. Es cierto, eso hay que reconocerlo, que aproximadamente el 10% del parque está generando en torno al 80% de la contaminación que tenemos. Porque en los últimos años las normativas anticontaminación se han endurecido tanto que estamos en niveles de 100 veces más emisiones en un coche del siglo XX que del siglo XXI. Entonces puede que la barrera donde esté el paso delicado sea el año 2000. Los coches con norma Euro 3, Euro 2 y Euro 1, sí habría argumentos para decir que son muy contaminantes, que es un diésel contaminante, entre comillas, pero no creo que se pueda decir que un coche Euro 5 o Euro 6 sea diésel, sea contaminante.
Por lo tanto, atención a los que tienen coches que van con motor diésel anteriores, comprados antes o fabricados antes del año 2000, porque esos sí pueden ser peligrosos, contaminantes, pueden estar sujetos en un futuro a restricciones, y un poquito más de relax quienes hayan comprado recientemente o, bueno, recientemente o hace 10 años un diésel, pero vamos, que yo creo que esto en cualquier ITV te dicen exactamente si tu motor contamina mucho o poco, ¿no?
Bueno, basta con coger el cartoncito de, de la ITV, el cartoncito verde, y ahí figura la categoría contaminante a la que está sujeto tu coche.
Muy bien.
Ya creo. Y el cambio de siglo creo que es también el punto de inflexión en cuanto a la cantidad de emisiones de los coches. Esto ha mejorado mucho con el tiempo últimamente.
Y ahora estamos más informados.
Que, a excepción del CO2, que es un resultado inevitable del consumo del combustible, de la combustión del combustible, estamos en coches que están empezando a funcionar de forma muy limpia.
Muy bien. Bueno, pues nos tranquiliza un tanto y además, pues mira, hemos aprendido un montón de cosas. Álvaro Sauras, jefe técnico de Autofácil y Evo España, muchísimas gracias
por esta lección
sobre el diésel y la gasolina, que nos ha aclarado muchas cosas y que sobre todo sirve para tranquilizar a todos aquellos que miren en su tarjetita de la ITV, como tú bien dices, y sepan si su vehículo realmente es una especie de máquina asesina en potencia o es simplemente un coche que, en fin, sirve para lo que sirve, que es para hacernos la vida un poquito más fácil. Álvaro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un placer.
Hasta luego. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Tú vas a gasolina o vas a diésel?
Yo voy a diésel. Oh. Sí, voy a diésel.
¿Desde qué año?
Desde hace 4 años y medio.
Ah, bueno. Ah, sí. A tu coche, nada, un bendito. Tú mira la tarjetita y verás cómo pone ahí que contamina muy poquito.
Pero es un bendito Volkswagen.
Ya. ¡Oh! ¿Qué me dices?
Sí, hija, sí.
¿Y le has mirado la cara fijamente y qué?
En ello estoy. La verdad es que me da un poquito de miedo.
Madre mía.
Pero bueno, en principio debería estar orgullosa, ¿no? De que fuera un diésel y esas cosas. Sí. Aunque ya no, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Uno se compra las cosas creyendo que está haciendo un bien a la humanidad y luego resulta que, en fin, te cae encima una bronca de Manuela Carmena. ¿Qué le vamos a hacer?
Vamos a hablar de Carmena, precisamente.
Ah,
sí. Vengo cargada de últimas horas y una de ellas nos lleva porque había una rueda de prensa convocada a las 10:30 a.m. en la que estaba la alcaldesa de Madrid junto al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. ¿Y de qué han hablado? De Wanda. Estábamos esperando, después de todos los rumores sobre si finalmente se había paralizado o no ese proyecto en el edificio España, y dicen desde el ayuntamiento que se ha hecho una nueva propuesta al grupo Wanda sobre ese proyecto del edificio España, que siguen las conversaciones. Han desvelado que la semana pasada, de hecho, tuvieron un encuentro en el que las conversaciones se mantienen, por lo tanto, no dan por hecho que se haya paralizado nada, porque sigue habiendo conversaciones. La conclusión de momento, ahí está Mar García, que luego nos va a dar todos los detalles, es que en esa nueva propuesta se contempla tanto la viabilidad técnica como dar cumplimiento a la ley. En ningún momento se plantea la posibilidad de derribar la fachada y reconstruirla ladrillo a ladrillo, algo que por otro lado es inviable técnicamente. O sea que estamos en lo mismo.
Pues sí.
Porque la fachada era lo que era intocable, con lo cual, bueno, este es el avance que nos acaba de llegar. Pero tendremos que ver cuáles son los detalles de esas conversaciones. Porque
me gustaría ir a hablar con alguien, con el señor Wanda.
Estaría
que
decimos, muy bien.
No es el señor Wanda, es el grupo Wanda, pero para entendernos. Sí, el señor Wanda estaría bien que dijese algo, ¿no?
Sí.
Al respecto.
Claro.
Más que nada para conocer las dos versiones del tema.
Despejarnos las dudas que tenemos todos sobre el futuro de ese edificio emblemático y que ahora está vacío después de muchísimos años. Sobre el que dice la alcaldesa que le encantaría pues que cambiara, ¿no? Que no tiene miedo a que los inversores se vayan, porque hay que actuar con responsabilidad, pero que algo que está vacío podría lucir como un hotel nuevo. Eso es lo que esperemos todos.
Pues
que,
sí,
que
efectivamente.
Haya un futuro, sobre todo, pues eso, de que siga habiendo inversión y negocio aquí en Madrid. Más noticias
más
de
cosas.
Última hora. Acabamos de saber que la segunda ronda de consultas del Rey con los partidos políticos se va a prolongar al menos, de momento, hasta el martes de la semana que viene, que es cuando el monarca va a recibir a Pedro Sánchez, al
es
líder
lógico.
Del Partido Socialista.
Hombre, sí. A no ser que uno quiera convertir la zarzuela en una cola de metro, no sé. Claro, no se le puede. Son 14 líderes políticos, que en realidad son 12, porque hay dos que no van a ir. 12, hombre, en 3 días a 4 al día era un poquito apretado.
Claro,
esto,
la última vez, la primera ronda fueron 5 días
repartidos. Claro, a 3 al día, bien.
¿Qué pasa? Pero pues que además tenemos un fin de semana de por medio bastante intenso para el Partido Socialista, que hay un comité federal en la que también Pedro Sánchez se la juega con los suyos. Con lo cual, pues...
Siempre y cuando se celebre.
Siempre y cuando se celebre. En principio no hay noticias de que no se vaya a celebrar, pero yo ya, Eli, sabes que en esto ya no decimos
estamos,
nada.
Estamos abiertos a cualquier
estamos
novedad.
Abiertos.
Exactamente.
Bueno, también lo vienes contando desde primera hora de la mañana, esa macro redada por corrupción en Valencia, en la que está previsto visto que haya 24 detenidos y uno de ellos es el expresidente de la Diputación Valenciana y expresidente del Partido Popular en la provincia, Alfonso Rus. De momento se han embarcado 150 coches de alta gama y se han bloqueado 252 cuentas corrientes. O sea que esos son algunos de los asuntos de los que estamos pendientes.
Bueno, mucha información como casi todos los días que ustedes van a poder seguir ya de manera más pormenorizada en los boletines horarios. Y en el informativo de las 2 de la tarde, ¿te interesan los afrodisíacos, Nieves Ortiz?
Sí, ¿por qué no?
Pues entonces, ya sabes, por la radio, mientras estás en la reacción, que Martín Romo viene con un montón de ellos, por encargo de los oyentes. ¿Ya, tu amigo?
Daddy Yankee.
Sí. Cuánta contractura, a cuenta de este señor, la rodilla,
el cuello,
las patas.
O sea, ya era para bailar el lingo, ¿no? Me parece que decía para bailar.
No sé, pero en fin, el lingo es un deporte de alto riesgo,
sí,
cuidado.
Y el movimiento del baile también puede ser.
Es peor la lumbalgia y se puede estar haciendo un quiebro y a ver qué entender esa.
No quiero lesión.
Bueno, que íbamos con el tema del alimentos afrodisíacos. Bueno, alimentos o...
Cosas, sí, alimentos, trucos, cosillas que os vaya bien para,
muy bien,
para mantener ahí la pasión o para conquistar.
Claro que sí.
Nos están llegando alimentos y también nos están llegando también mejunjes, me refiero. No, me utilizo la palabra
pócimas.
Bien. O pócimas o preparos que hacen ellos en casa que dicen que les va bien y que han pasado
de
generación
en
generación.
También, ¿eh? Esto es muy peligroso, compañero. Tú deberías probarlo tú primero antes de soltarlo por antena, pero bueno.
El fin. Vale. Yo, sabéis que lo intento probar todo y lo iré probando.
Tú mientras te lavas el pelo con la Pepsi Cola y
también.
Te...
Yo ingiero lo que digan los oyentes y veo si eso se levanta o no se levanta.
Cualquier día, en fin,
el
vamos.
El flequillo, claro, después de peinarme.
Lo de Spiderman va a ser una tontería. O sea, se nos va a convertir aquí Martín Romo en algo completamente anómalo que no sé qué vamos a hacer contigo. Pero bueno, fin, gajes del oficio, compañero.
Quería saludar, ¿vale?
Por eso
cobras
una pasta.
Es verdad, ¿eh? Por eso estoy blindado. Facebook, damos la bienvenida a todo el ayuntamiento de Galapagar, que han dado al me gusta de nuestra página
¿entero?
En Facebook. El todo el ayuntamiento entero, toda la corporación
bien,
municipal.
Oye, fantástico.
Ahí. En Twitter, damos la bienvenida a Benito Galán Fuentes, a la Asamblea Estudiantil de Móstoles, a Ximena Zambrano Ponce, a Off On Comunicación, a Reverso y Área Madrid.
Pues nada, nada, que pasen, que pasen. Bueno, pues vamos con esos... a ver, cuidadito con lo que decimos,
no,
que
mira,
en fin, a ver.
Sergio en Twitter nos dice que para él lamenta. Nosotros habíamos comentado la canela manzana, él dice que lamenta.
Hojas no, de... que lamente nada.
No, no, él ya, para mí lamenta que no le vaya bien. No, él dice, para mí lamenta. Dice, hojas de menta en ensalada, por ejemplo.
Bueno.
Así que ya sabemos la hoja de menta. No, además esto deja buen aliento y esto que está bien, ¿no?
Sí, está bien. Es que a mí la menta no me gusta. ¿Qué le voy a hacer?
¿La hierbabuena tampoco?
No, a mí todo lo que es mentolado... Nada.
Alejandro nos dice en Facebook que él prepara una mayonesa afrodisíaca.
¿Y?
Mayonesa afrodisíaca. Y nos da la receta.
Pero a ver, ¿qué lleva esto? A ver.
Dice... A la mayonesa que él prepara nos cuenta con yema de huevo, es decir, la hace con huevo normal,
con
¿vale?
La mayonesa.
Dice que él le añade mostaza. Aparte de mostaza, bueno, esto, mostaza pues la mostanesa de toda la vida, ¿no?
Sí,
dice mostanesa.
Sí, sí.
Bueno, le agrega pizcas de tomillo, salvia, albahaca, romero, una cucharadita de pimentón y sal.
¿Y eso qué?
¿Qué?
La bomba.
Dice, eso es la bomba, esto es la gasolina.
hoy@ondamadrid.es.
Y Andrés en Twitter nos dice un consejo muy básico, dice que el mejor afrodisíaco, está claro, cambiar de pareja, dice.
Qué bueno. A ver, gran indignación en estos momentos entre varios miembros de la... ¿Cómo cambiar de pareja?
Afrodisíaco dice cambiar de pareja, no lo pone en Twitter. Manuel Lara nos envía un correo electrónico para decirnos que su abuelo en el pueblo preparaba un vino que el abuelo siempre presumía y decía en todo el pueblo que era conocido el vino en la comarca porque decían que era afrodisíaco. Nos cuenta Manuel Lara que es un vino dulce que su abuelo dejaba macerar con canela. Ah, claro, tenía canela.
Ajá, claro.
Tenía vainilla.
Ajá.
Tenía ginseng. Dice, y luego...
Oh, bueno, este abuelo era un visionario.
Era un visionario, sí, sí. Luego dice que el abuelo dejó de echar el ginseng en el vino...
Porque era demasiado.
No, porque le diagnosticaron hipertensión.
Ya, y el ginseng le subía la tensión.
Dice, pero bueno, claro. que funcionaba igual, con ginseng o sin ginseng.
facebook.com/hoyenmadrid.
Elisa nos pone en Twitter que para ella le funciona una infusión de melisa y vainilla. La melisa con la vainilla en forma de infusión. Y otra de abuelos, porque nos pone en Facebook que es Xavi, en esta ocasión era su abuela... La que siempre decía, nos cuenta que el mejor de todos los afrodisíacos era echar comino en la cena. Por ejemplo, en la ensalada de tomate.
Eso decía la abuela.
La abuela de Xavi, sí.
Querido nieto.
Hala.
Si quieres una afrodisíaca, echa comino. Venga,
aquí te dejo para el taxi y un poquito del bote de comino. Llévate, para echar en la cena.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Dice Juanma en correo electrónico que una afrodisíaco natural es la abstinencia. Dice que a veces la demasiada frecuencia convierte en rutina el encuentro y hace la relación algo exacto y previsible.
Poco aplaudido este remedio, también te lo tengo que decir. Que la gente está más por el vino con canelita, no
el
sé, una cosa,
canela,
un poquito de alegría,
un
poquito con una ensaladita de tomate con comino, aquí un poquito de alegría, ¿no?
Cruz nos cuenta que escuchó hace tiempo, nos lo pone a través de Facebook, que la sandía ayudaba a mejorar la potencia sexual.
¿La sandía?
La sandía, que lo ha estado probando, que lo ha estado todo el verano tomando sandía, que
¿y?
La cosa le ha ido bien, pero nos aclara que no sabe si es por la temporada veraniega,
ya.
Que también la cosa dice que en verano apetece más con las vacaciones playita que uno que está más dispuesto.
Pues que pruebe el próximo verano a no tomar sandía,
claro,
a ver qué pasa.
Verdad.
Claro,
como
y luego
esto.
Que haga un estudio.
Un estudio, claro.
Claro, verano, que pide una subvención.
Claro,
te dan subvenciones para estas cosas en cualquier universidad, fijo.
hoy@ondamadrid.es.
A ver,
nos dice Claudia, nos lo pone en correo electrónico, que en su cocina nunca falta el azafrán. Dice que para...
¿En hebra o en polvo?
Dice azafrán para aderezar las comidas. Dice, si lo usas de manera continuada, empezarás a notar los resultados, sobre todo a la hora de la siesta.
¿Y por qué? No. El azafrán porque sabe que es la hora de la siesta.
No sé, no sé.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nos dice también, dicen en Facebook, Carlos dice, me lo han recomendado en muchas ocasiones, aunque nunca me he atrevido a probarlo. Dice que el ajo, dice que a mí solo con pasarlo,
chico, no
me
sé,
baja
que,
la libido a los pies.
Exactamente, es que claro, claro. El ajo tiene el ajo ese es, problema claro. del olor. Más,
Pedro en
otro
Twitter,
más.
Fresas con nata.
Sí, ese es un clásico, esto lo descubrió ya.
Y Antonio dice, no, Antonio nos cuenta en WhatsApp que él perfuma sus calcetines con ambientador de vainilla y que triunfo seguro pone.
¿Y luego qué hace con los calcetines? No sé, es una pregunta. ¿Qué hace? Claro,
pues imagino que se pone
vainilla en los calcetines y luego se los deja puestos.
Claro, debe ser que antes de ponerte los zapatos se echa vainilla en los calcetines. Ambientador de vainilla, ¿pero qué? ¿De coche? ¿De estos del hogar? ¿O qué tipo de ambientador? O hay ambientador. A lo mejor es que hay ambientador de pies o de la vainilla, yo lo desconozco.
No lo sé, no lo pero sé. En fin, esto me parece bastante surrealista. Venga, el último muy rápidamente.
Pues mira, Luismi también en WhatsApp nos recomienda la infusión de rabitos de cereza. Dice que va muy bien, pero que sabe a rayos. ¿Y qué otra solución puede ser el té concentrado?
Bueno, en fin, mira.
Es la hora.
Yo el abuelo, el vino con canela, chico, que por lo menos a lo mejor no te hace nada, pero te alegra el ratillo, ¿no? Digo yo, no sé. En fin, ensalada con comino, azafrán, ginseng, nos echamos la vainilla, la infusión y los calcetines.
Elizabeth en WhatsApp, que la cerveza negra morena, y María del Mar también en WhatsApp, y me voy con esto. Afrodisíaco es la imaginación, la provocación y la seducción.
Ahí estamos.
Has
claro
hablado,
que
has
sí,
hablado, María
eso.
Del Mar.
Bueno, pues en estos momentos en Hoy en Madrid abrimos nuestra ventana más científica, nuestra sección A Ciencia Cierta, que mantiene estupendamente bien Lorena Sánchez, que ya está con nosotros. Lorena, ¿qué tal?
Querida Eli, muy buenas, aquí estamos.
Bueno, dispuesta a aprender cosas del cuerpo humano, que a mí es que
cuerpo.
Claro, yo leo las cosas que me pones aquí, me pones unos titulares para que yo dé paso a los temas y claro, me quedo muerta. El estado de ánimo relacionado con los intestinos, pero no puede ser, no me lo puedo creer.
Pues, verás, es que sí que hay algo que es interesante ver ahora mismo, cómo está la investigación, y es del cuerpo humano a día de hoy empiezan a conocerse bien las partes que lo componen, todo lo que forma un cuerpo humano. Y las investigaciones avanzan en saber cómo funcionan y cómo están interrelacionadas estas partes, que es lo interesante. Es como si conocieras todas las piezas de un motor y empiezan en investigación a saber cómo interactúan, cómo funcionan y cómo se manejan para que resulten unas cosas y no otras. El que todo está un poquito relacionado, seguro que lo vas a ver con... Lo sabes y conoces con experimentos muy, muy básicos. Esto que dicen, seguro que conoces, que el dedo pulgar de una persona es del mismo tamaño que su nariz.
¿Ah, no?
Si te pones el dedo así vas a ver que es más o menos de tu mismo tamaño. Y
hay que sobrar un poco de dedo.
Me falta nariz. Te pones así, vas a ver que es del mismo tamaño. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Pues sí. Es cómo se vincula pues el desarrollo. Fíjate que procede de los genes, de determinadas hormonas que se generan en la gestación y están vinculadas por la de la nariz con la del dedo pulgar. ¿Cómo se llegan a estas relaciones? Pues con mucha investigación. Saben muchas cosas más y averiguan muchísimas cosas más. Ahora, el origen de la primera persona en el mundo de ojos azules.
¿Y eso cómo fue?
Pues todos tienen un ancestro común, una única persona, una mutación genética que se produjo pues hace 6 millones de años.
Qué
y
realidad.
Fue en ese momento donde nació el primer niño con ojos azules, fue un gen favorable, claro, guapísimo niño de ojos azules que tuvo descendencia y se mantuvo en la sociedad y hay pues que bellísimos ojos azules a día de hoy, ¿no? ¿Y qué es uno de los grandes avances que se hacen en investigación? Pues que ya no es solo cabeza, cuerpo y extremidades. Ahora cabeza, tronco, extremidades y un montón de bacterias que forman parte de ti. Eso es tu cuerpo. no eres solamente lo que tú entiendes como tus células propias, sino como un montón de de bacterias mucho uh-huh. más numerosas.
Somos como una especie de colonia somos de como bichos. Una colonia. Somos... Estamos formados por bichos. Esto da un poco de grima pensarlo, ¿no? Que no somos sí. un único ser, como nos creemos, sino que estamos formados por muchos seres
por muchísimos
que están
seres.
Muy especializados, cada uno en lo claro. suyo, y que todos interactúan para que esto funcione.
Y forman parte de ti. Solo en tu boca hay más bacterias que habitantes no en esto. El planeta.
Por Dios. No puede ser.
Y tu ombligo.
Bueno.
Eli, si miras tu ombligo, es una colonia. Es una selva de especies totalmente diferentes entre sí. Tienes una huella única de bacterias uh-huh. que viven en tu ombligo y no en el mío. Yeah. Algunas las compartimos, pero otras son distintas. Cuando tú te levantas el lunes por la mañana,
sí.
no solamente vas a trabajar, tú te llevas ahí una colonia de bacterias contigo.
Estupenda. Y fenomenal.
Que tienen que hacer tu mismo desarrollo y estar uh-huh. contigo. ¿Qué ocurre? Que ven y están viendo que tienen muchísimo que ver con un montón de cosas importantes que nos pasan. Por ejemplo, en la digestión de los alimentos. Mm. Sabes que hay un estudio importante internacional del microbioma, que es esto. Es la huella de bacterias que tienes tú y no yo. Uh-huh. Cada uno tenemos. Ven que tiene mucho que ver con cómo digieres los alimentos. Incluso se plantean hacer una dieta, que es casi una dieta para tus bacterias. ¿Qué sí, le viene bien a tus bacterias?
Personalizada completamente.
Personalizada,
¿no?
Relacionada con eso. Pero ¿qué es lo que te quería contar hoy? Uh-huh. Que es el avance en el que llegan más allá de cómo afectan estas bacterias a tu cuerpo. Pues porque no solamente tienen que ver con tus procesos digestivos, con tus enfermedades, con todas estas cosas más, sino también con algunas cuestiones relacionadas con tu estado mental, con cómo te sientes, cómo reaccionas ante el estrés, cómo reaccionas ante la depresión. Y han hecho un estudio con el consumo de unas bacterias concretas, unos probióticos,
uh-huh. sí.
y han visto que personas que consumen estos probióticos pues asumen mucho mejor las malas noticias y se centran mucho más en noticias que son positivas, en aquello que te alienta para vivir. Si al final decíamos, todo está en tu cabeza, bueno, todo está en tu cabeza y parece que también están tus bacterias, que son las que tienes aquí sí, y que te colonizan y que están. Es un estudio interesante porque, te digo, es internacional y lo que uh-huh. van buscando es eso, estudiemos al hombre. El hombre como ser humano, pero no solamente a él y lo que uh-huh. genera, sino todo este mundo que le habita y que también tiene mucho que ver con cómo se siente, cómo está, cómo come.
Uh-huh. O sea, que el estado de ánimo está relacionado. Esto, en la sabiduría popular, que es muy sabia, como su propio nombre indica, ya te suele decir, intuye este tipo de cosas,
sí,
¿no? Sabemos que cuando
cosas,
hacemos una buena digestión estamos más felices.
Efectivamente.
Y que cuando tenemos unas digestiones horrorosas, o cuando padeces de estreñimiento crónico, por ejemplo, ¿no? Es verdad, se te pone otra cara, se te pone otro humor, otro
claro,
otra manera de ver la vida, ¿no?
Es que es muy bonito cómo será el desarrollo de toda la investigación respecto al humano y la salud. Sobre todo el no tener en cuenta, hasta ahora se investigaban cosas muy localizadas. O sea, tienes un problema digestivo, pues digestivo, vamos a mirar tu estómago y vamos a ver cómo funciona y a lo mejor todo está bien ahí. Y resulta que lo que está fallando pues es un nivel de estrés grande y un montón de cosas asociadas a otras partes de tu cuerpo, que puede ser tu cerebro, el cómo procesas información, el estrés, el día a día, y está generando una consecuencia física. Uh-huh. Incluso va más allá. En este caso, con el estudio del microbioma, piensan que todo ese conjunto de bacterias que te llevas al trabajo todos los días, pues también puede tener mucho que ver en cómo te desarrollas, en un montón de procesos de tu día a día que parece que tienen cierto vínculo con ellas, ¿no?
Bueno, y luego se descubren cosas que tiran atrás todo lo que habíamos creído hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, veo que me has apuntado que el gusto está en el cerebro y no en la lengua. Fíjate, tanto hablar de las papilas gustativas, de dónde está el ácido, el salado, el no sé qué, resulta que lo tenemos en el cerebro.
Sí, una vez más, de nuevo te ponía esa investigación porque si hay desarrollo en investigación sobre nuestras bacterias, hay un enorme desarrollo, como bien sabes, en el cerebro humano. Uh-huh. La maquinita esta de pensar, pues cada vez se sabe un poquito más de ella. Y lo de los sabores es muy puntual y se ve muy fácilmente. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, relacionamos el sabor dulce, el sabor amargo, con unas papilas gustativas específicas que son los receptores de esas moléculas que producen el sabor dulce, el sabor el salado u otros sabores que están en la comida. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué es lo que ven y qué es lo que encuentran? Pues que no está ahí el que te sepa dulce o que te sepa salado, sino vámonos a donde en el centro de todo, de tu sentir, que es el cerebro. Hay ahí un mapa de los sabores, unas neuronas específicas que detectan el salado, unas neuronas específicas que detectan el dulce, independientemente de esos receptores. ¿Cómo lo han hecho y cómo lo han visto? Por supuesto, con nuestros amigos los ratones, que están casi siempre en toda investigación que se precie.
Pues sí. yo les estoy cogiendo cariño a los ratones.
Nuestros amigos los que lo dan todo por nosotros. Es que no hay ratón que no lo dé todo por nosotros. que ven que desactivan esas áreas, esas neuronas que están relacionadas con el sabor dulce, y por mucho que las papilas gustativas estén funcionando adecuadamente, no les haya pasado nada en la lengua, pues los ratones dejan de buscar ese agua dulce que les han puesto en el laboratorio, ¿no? Dejan, ese sabor deja de estar ahí. Entonces hay todo un mapa de sabores que está en nuestro cerebro y es el que nos permite tener esta vida, esta extraordinaria vida gustativa que nos permite deleitarnos con un montón de comida, ¿no?
Oye, ¿y todo el mundo percibe los sabores iguales?
Pues sabes que hay, lo que hay es, esto tiene unas moléculas que detectan, que es al final la razón del sabor, tiene que ver con determinadas moléculas que tienen unos alimentos y no otros, ¿no? Esas moléculas desencadenan una señal que parte de tu papila gustativa y que tu cerebro interpreta de una manera u otra. Igual que hay ilusiones ópticas.
Sí.
Y tú me dices, ¿todo el mundo ve el verde de la misma manera?
Pero
al final es una interpretación.
Claro.
¿Todo el mundo le sabe la zanahoria a zanahoria? Yeah. Al final es una interpretación. Y finalmente un código que todos compartimos, ¿no? Es muy interesante en los colores, pues es interesantísimo. ¿Todo el mundo ve el blanco blanco? Pues háblalo con un inuit, verás lo que te dice, que tienen una gama de blancos, de centenares de blancos posibles, ¿no? Finalmente, nuestro cerebrito lo que hace es simplificar. Y decir, esto es salado y esto es dulce. Sí que hay moléculas distintas que generan sabores distintos. Sí que hay papilas gustativas diferentes en tu lengua que hacen que los sabores se recepcionen de manera distinta. Y aún más, zonas cerebrales que saben diferenciar entre amargo o dulce, que esto nos ha venido evolutivamente muy bien, como sabes, para detectar venenos, para morirnos en el intento, para buscar cosas que son sabrosas y que finalmente nos hacen alimentarnos bien y desarrollarnos y ser la multitud que somos como especie. ¿No?
Bueno, creo que, por ejemplo, el sabor dulce varía entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres somos más sensibles
Al dulce.
Sí,
hay más sensibilidad. Parece que está detectada más sensibilidad en la mujer al sabor dulce. Y, o sea, la cuestión de esto es, ¿cómo para nosotros, para la mujer en dulce y por supuesto en términos no absolutos, tenemos mejor sensación de recompensa con el sabor dulce? Entonces lo buscamos más. Tenemos más esa búsqueda de recompensa que de placer que genera ese sabor dulce.
Qué curioso. Bueno, pues ya tenemos el estado de ánimo conectado con los intestinos, la lengua conectada con el cerebro.
Y un mapa de sabores en el cerebro.
Y luego las piernas también conectadas con el cerebro.
Pues es que esto de las piernas, de lo que quería comentártelo también, porque de nuevo, como te decía, es un poco lo que te he buscado, son avances que se están haciendo en el conocimiento del cuerpo humano.
Sí.
Entonces, otro de los avances que hay ahora mismo, y sabes que hay muchísima investigación relacionada con el envejecimiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que encuentran? Han encontrado en nuestros músculos. Encuentran que tenemos un sistema celular de limpieza de la basurita celular que se acumula.
Sí.
Entonces, esto lo han visto muy bien en el tejido muscular. ¿Qué ocurre con los músculos? Y un poco la conclusión sencilla para que entiendas. Han visto que unas piernas fuertes están relacionadas con un cerebro mejor engrasado. Unas piernas musculadas, un cerebro musculado. ¿Qué significa un cerebro musculado? Pues un cerebro con que resuelve mejor todas las tareas cognitivas, con mejor memoria, que funciona mejor en la atención. ¿Qué ocurre y cuál es el vínculo? Ejercicio, piernas fuertes, ese ejercicio también se traduce en un cerebro mejor engrasado. ¿Y por qué te decía esto del sistema de barrido y de limpieza?
Sí.
Porque ¿qué han encontrado aquí en este tejido muscular, que es el que finalmente, además del esqueleto y otras muchas cosas más, nos compone fundamentalmente? Han encontrado ahí un sistema de barrido y de limpieza que hace que las células se sigan regenerando bien. Si ese sistema de casi que se come a sí mismo, de autofagocitación de la basura celular, si esas aspiradoras naturales no funcionan, el músculo deja de regenerarse, que es lo que empieza a pasar a partir de los 50 años en la especie humana, que vas perdiendo masa muscular y demás. ¿Por qué? Porque ese sistema de limpieza no funciona.
Empieza a fallar.
Sospechan que eso va a ocurrir así, que ocurrirá así en otros tejidos del cuerpo. Lo han encontrado ahora mismo, lo han encontrado en los músculos. Han encontrado la aspiradora. Ahora lo que van a investigar es si pueden favorecer con fármacos que esa aspiradora de limpieza celular pues pueda seguir produciéndose, tengas 50, 60 o 70. ¿No?
Pero qué maravilla.
Hacer que los músculos pues se regeneren durante toda tu vida, o por lo menos se regeneren mejor.
Por lo tanto, hay que comer bien por lo de las bacterias, con el estado de ánimo y estar ahí bien, que uno se viene arriba. Bacterias. Hay que pensar, cuando algo nos gusta, el cerebro. Esto es el cerebro, que no, el sabor este no me apetece. Y luego hay que andar. hay que andar, sí. Hay que muscularlas, hay que hacer ejercicio con las piernas, porque esto va a significar que vamos a ayudar al barridito, claro, de la basurilla.
Celular, ¿eh? Y a engrasar mucho mejor nuestro cerebro.
Y que nuestro cerebro funcione estupendamente. O sea, que los corredores de maratón y todo esto deben tener un cerebro, vamos, brillante, impoluto, parecerá un espejo.
El cerebro estará más engrasado, no sé sus ombligos, y tendrán una colonia de bacterias distinta a la nuestra, Eli.
No sé, yo creo que voy a dedicarme a pensar en las bacterias, porque si pienso en mi barrido muscular, en fin, esto puedo tener el cerebro y yo ya, en fin, de aquella manera.
Oye, cuidemos nuestro cuerpo, que ciertamente es el que nos acompaña todo el tiempo.
Claro que sí, Lorena, muchísimas gracias. Gracias porque a ti. Tú nos ayudas a pensar también, y esto es muy interesante. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima, gracias.
Pues así, pasito a pasito, vamos llegando a las 12 en punto del mediodía. Llega el turno de las noticias y después volvemos porque tenemos todavía una hora de Hoy en Madrid por delante. Switch.